¿Un senador puede recomendarle a UTE que paute publicidad en una radio o en un programa de televisión? ¿Un diputado puede pedirle a ANCAP que done bolsas de Portland para una familia o para una institución? ¿Corresponde que un dirigente partidario solicite el nombramiento de un conocido suyo como empleado de OCE? ¿Y los directorios de esas empresas del Estado deben contemplar esos pedidos? Sobre estas preguntas se viene discutiendo mucho desde hace 10 días a raíz de una nota publicada en el penúltimo número de Búsqueda. En ese artículo se divulgó un listado muy detallado de solicitudes que diversas figuras del Partido Nacional hicieron entre 1999 y 2000 al herrerista José Luis Puch, por entonces integrante del directorio de Antel. La información surgió de un disquete que conservaba en su poder Pedro Juan Forné, un ex militante blanco, hoy integrado al MPP, que incluyó ese archivo como parte de una demanda contra Antel por honorarios aparentemente impagos de su época como asesor en esa empresa. ¿Y cuáles fueron las reacciones? Por un lado, las actuales autoridades de Antel decidieron presentar una denuncia penal para que la justicia investigue si con aquellas gestiones se cometieron delitos. Por otro, varios legisladores frente amplistas cuestionaron el accionar de los dirigentes blancos involucrados en el caso y lo pusieron como ejemplo del clientelismo más crudo. Pero en el directorio blanco, donde el tema fue analizado el lunes de la semana pasada, se coincidió en considerar esta denuncia como un operativo contra el Partido Nacional montado por el oficialismo para distraer la atención de una serie de problemas que el gobierno estaría manejando mal. Además, casi todos los aludidos en la denuncia hicieron, en declaraciones públicas, una defensa firme de su conducta. Es el ejercicio del derecho de petición que todos tenemos, enfatizó, por ejemplo, el expresidente Luis Alberto Lacalle. Hasta ahora, el único legislador nacionalista que discrepó con sus correligionarios fue el doctor Pablo Iturralde. Iturralde sostiene que su nombre figura erróneamente en la lista de Pedro Juan Forné, razón por la cual ha salido a los medios de comunicación a efectuar la aclaración correspondiente. Pero, además de esa puntualización, ¿qué piensa del tema de fondo? Bueno, vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El tablero político.
Diputado Iturralde, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
En primer lugar, ¿cuál es esa precisión?
Bueno, mire, hay en búsqueda del 23 de marzo, como usted señalaba al principio, salen una serie de denuncias en las cuales se señala que en un disquete que utilizaba Fornet había pedidos de dirigentes blancos, en los cuales se solicitaba contratación de personas, publicidad oficial para medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y se dice que el resultado de una investigación interna Antel fue que las presuntas recomendaciones correspondían con otorgamientos de préstamos de publicidad y de contrataciones del ente. En el caso mío se me incluye erróneamente, no tengo la certeza si es sabiendo o no, voy a saberlo en los próximos días, porque en aquel momento, estamos hablando del año 98-99, el Centro de Estudios para la Democracia en Uruguay, el CELADU, una ONG creada por Wilson Ferreira Aldunate, promovía un evento en el LATU con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación y el Congreso Intendente, de promoción de pequeñas y medianas empresas, y sin la firma de su director ejecutivo en aquel momento, con una nota de quien hacía las veces de secretaria ejecutiva de aquel momento, se solicita ante él el auspicio, no la colaboración, sino el auspicio de un evento con contrapartida. Y bueno,
era una contrapartida de $350 por mes durante 6 meses.
Resulta que esto fue aprobado por Antel, pero bueno, mi nombre no figura en ningún momento, pero además esto no se cobró nunca, esto no fue efectivizado, en ningún lugar se retiró el dinero del CELADU. La única contra que yo tuve en aquel momento y razón por la cual hoy los directores de Antel creen que yo debo estar en la justicia es que yo era miembro de la directiva junto con otras personas importantes. Se olvidaron, por ejemplo, que también integraba la directiva del CELADU, el intendente por aquel entonces de San José, Jorge Cerdeña, a menos que, bueno, sea el hecho de ingresar a las fuerzas políticas progresistas haga que prescriban los eventuales errores que pueden haber cometido. En este caso no hubo un pedido, no se sabe dónde sale, quién lo hace, y además yo no estoy en el tema más que como miembro de una directiva junto con otros nombres entre los que figura Cerdeña, o sea que lo que hice fue lo que creo que corresponde hacer en esos casos.
¿Usted realizó la aclaración ante las autoridades de Antel, dice?
Naturalmente, mire, el mismo día intenté comunicarme con la presidenta del ente, ese día no lo logré hacer. Sí pude hablar con el doctor Carvalho, quien me ha atendido inmediatamente cada vez que se lo he reclamado por toda esta temática, y le dije que estaba a disposición del ente para hacer todas las aclaraciones del caso que se creyeran, que no recordaba ningún episodio de este tipo. Ahora con el expediente en la mano es muy fácil, pero yo en aquel momento contaba únicamente con la publicación de búsqueda, no recordaba ningún episodio de este tipo, pero que estaba a disposición y que le solicitaba que me pasara la denuncia penal para comparecer ante el juzgado penal, cosa que voy a hacer a efectos de solicitar, por supuesto que renunciando a los fueros, a efectos de solicitar que se aclare el tema si yo tengo alguna participación en este tema, porque tengo la plena certeza que no tengo ninguna clase de participación en este tema, lo cual no significa prejuzgar acerca de que, bueno, cuál es la actuación de quienes hicieron algún pedido que le han hecho a sus correligionarios. Yo lo que estoy señalando es que a mí, en este caso, se me entrevera en una serie de pedidos que se realizan al ente y yo no los hacía, no era así, así que no tengo por qué no aclarar el tema.
Ahora, diputado, y sobre la cuestión de fondo, sobre esta lista, pero sobre el debate que esta lista ha provocado sobre lo que puede o no hacer un dirigente político en cuanto a la solicitud de este tipo de favores o de resoluciones de una empresa pública. ¿Cuál es su visión?
Mire, yo no tengo la certeza de que estos episodios sean todos ciertos, digo, parte de la base de que es incorrecto, así que eso en primer lugar. Yo creo que, bueno, hay formas de hacer política que se han tomado en el Uruguay durante muchos años y que son parte de lo que todo el sistema político utilizó. Esto no es un tema que lo hacían los blancos, los colorados, sino que lo hacían todos. Fíjese que usted, si toma en cuenta cuáles son los antecedentes del ingreso de funcionarios públicos a la administración pública, que la mayoría hoy son de izquierda, así lo demuestran los sindicatos, fíjese cómo fueron. No recordamos tantos concursos, usted y yo, ni la audiencia para ingresar al tema. No recordamos cómo se hacía para ser médico policial en la época del pachequismo, ni cómo se hacía para poder usufructuar una beca en el exterior. No había llamados públicos. Con relación al tema de la publicación en los medios de comunicación, yo creo que lo mejor es que sea cristalino, que sea con criterios objetivos y además que aquellos organismos que son que tienen monopolio, bueno, hay que estudiar bien en qué casos vale la pena. Pero ese es un debate de fondo mucho más largo que tiene que ver con otra cosa. Fíjese que, por ejemplo, yo acompañé al diputado Javier García, mi compañero García, cuando era candidato a la intendencia, se cansó de denunciar 1000 contratos de arrendamiento de obras y de servicios en la Intendencia Municipal de Montevideo, y eso no aparece denunciado en ningún lado. Yo no sé qué es lo que llama la atención, porque creo que esta sociedad, que durante muchos años estuvo enferma de hiperpolitización, funcionaba de esa manera. Yo no digo que esté bien, mire que no le digo ni que esté bien ni que esté mal, digo es cómo funcionaba. Hay muchas cosas en la sociedad que hay que irlas cambiando.
Pero, a ver, dejando de lado este caso puntual en el que usted ya ha hecho las explicaciones a propósito de que no tendría nada que ver, usted ha tenido la
ante la justicia, sino les cursaré una demanda correspondiente.
¿Usted ha tenido la costumbre de hacer este tipo de pedidos o solicitudes?
No, yo no lo he hecho, Emiliano. Yo creo que eso tiene que ver también con la lógica de funcionamiento. Es una cosa mucho más vinculada a la necesidad que tienen los diputados del interior muchas veces. Yo no lo he hecho, en este caso ni en ningún otro, he realizado pedidos de este tipo.
¿Pero por qué no lo ha hecho?
Bueno, porque...
¿Porque no es del interior, simplemente?
Mire, yo no, si mañana aparece una institución como el Abrojo, en estos días ha aparecido y ha solicitado que se le tramite ante OCE una cooperación, a mí no me parece mal. Digo, son cosas que a veces tienen que ver con la gestión de intermediación de partes que no se conocen. Digo, el tema no es terminante, no es siempre malo ni siempre bueno. Yo creo que hay que analizarlo mirando los casos y según las circunstancias. No creo que pueda afirmarse tajantemente cómo debe actuarse en distintos en estos casos.
Pero, a ver, porque acá tenemos, diputado Iturralde, en realidad tenemos dos temas mezclados. En primer lugar, que haya dirigentes que recomiendan la realización de donaciones de empresas públicas a personas, a empresas o a instituciones. Y por otro lado, antes que eso, tenemos el hecho de que esas empresas del Estado tengan como costumbre realizar donaciones. ¿Qué piensa usted de una cosa y de la otra?
Mire, en una economía sana, yo creo que los subsidios que se le hacen a las distintas organizaciones sociales deben estar explicitados absolutamente. Yo creo que no pueden hacerse a través de la donación de una empresa que tiene un fin diferente. Lo que tenemos que hacer es fijar en el presupuesto nacional cuáles son los subsidios que se le dan a las distintas actividades. Ese es el mecanismo correcto de funcionamiento.
Las donaciones, estas donaciones de las que estamos hablando, son donaciones que se resuelven, en definitiva, de manera arbitraria, favoreciendo a unos y no a otros, y que se pagan con dinero de toda la sociedad.
Es verdad, más que arbitraria, yo le diría discrecional, no necesariamente tiene que ser arbitraria.
Digamos discrecional.
Eso es así, yo creo que lo mejor no es que se hagan de esa manera, yo creo que lo mejor es que los criterios sean los objetivos que se definan en la ley y en qué casos son los que corresponden hacerlos y punto.
Porque, sí, uno se pregunta qué tiene que hacer Antel, UTE, ANCAP o cualquier empresa del Estado subsidiando un programa de radio o el funcionamiento directamente de una empresa, ¿verdad? Porque en algunos casos los pedidos eran para una determinada audición que evidentemente funcionaba en un régimen de arrendamiento de espacio en esa emisora. En otros casos era directamente para la radio, tal o cual.
Estoy de acuerdo con usted, Emiliano. Yo no creo que eso sea el mecanismo correcto de funcionamiento. Lo que creo es que fue una práctica que se hizo durante muchos años. Creo que eso se sigue haciendo. Lamentablemente, nosotros planteamos hace pocos días que se extendiera la investigación sobre la propaganda oficial de los entes autónomos que se va a hacer del periodo pasado. Solicitamos que se extendiera al último año de gobierno. La izquierda no, nos dijo que no. Parece que quiere investigar solo los últimos 5 o 10 años, pero que el año de gestión de ellos no lo quiere hacer. Es más o menos la costumbre que tenían en la Junta Departamental de Montevideo durante estos últimos años, no crean comisiones investigadoras. Nosotros entendemos que esto tiene que cambiarse, que tiene que cambiarse hacia adelante y que hay que investigar todo. Para investigar, investiguemos todos, no solamente lo que puede afectar a determinados partidos, porque creo que no estamos actuando con la cristalidad necesaria. Pero lamentablemente en el Parlamento, con 52 manos, se investiga solamente lo que pueden haber hecho los gobiernos blancos o colorados, sino se investiga lo que ha hecho la izquierda en el último año, y nosotros tenemos noticia de que esto sigue funcionando de la misma manera.
De modo que usted, en definitiva, termina coincidiendo con las declaraciones que el senador Gustavo Penadez hizo el jueves pasado a Búsqueda. Penadez reclamaba un sinceramiento de la sociedad uruguaya para poder discutir a propósito de este tipo de acciones de los políticos, porque, entre otras cosas, decía, todos realizan pedidos al Estado.
Mire, eso se ha hecho así en una sociedad que está enferma de politización, o que estuvo durante muchos años hiperpolitizada. No quiere decir, mire, yo, por ejemplo, recuerdo haber visto legisladores de distintos partidos, sobre todo los más veteranos, haber hecho pedidos para gente que no tiene nada que ver con su partido. Muchas veces usted le llega una situación y lo tramita. Eso es como funcionaba. El tema es si eso es lo ideal. Bueno, yo creo que no es lo ideal, y creo que tendríamos que hacerlo de otra manera, pensando hacia adelante en la forma de subsidiar lo que sea justo subsidiarlo en una sociedad moderna, y eso debe hacerse de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas vigentes en el presupuesto nacional o en las rendiciones de cuentas, según los casos.
Ahora, teniendo en cuenta que usted ve las cosas de esa manera, ¿en algún momento ha hecho planteos políticos? Digo, usted tiene ya una trayectoria larga en el Partido Nacional y en cargos legislativos e incluso en el Ejecutivo. ¿Ha hecho algún tipo de sugerencia, ha tomado alguna iniciativa para que este tipo de comportamientos quedaran sin efecto, para que se los encerrara de la administración pública?
Mire, una precisión, yo fui suplente de senador en el año, desde el año 95 al 2000, entré en pocas oportunidades y recién ahora soy legislador titular, pero sí he estado en la dirección del partido desde hace mucho tiempo y he hecho en reiteradas oportunidades, hemos conversado estos temas acerca de cómo enfocarlos, he tramitado conversado internamente con mis compañeros la forma en que entendemos que debe precisarse este tipo de comportamientos. Hemos conversado muchas veces del tema y bueno, seguramente vamos a tener alguna iniciativa en ese sentido.
Pero quiero decir, ¿en el pasado llegó a manejarse alguna iniciativa, alguna propuesta para corregir estas, yo no sé cómo llamarlas, anomalías, irregularidades, deformaciones de la actividad política? ¿En el pasado hubo este tipo de iniciativas?
Mire, recuerdo algunas conversaciones, iniciativas legislativas en concreto, no recuerdo ninguna, pero yo creo que esto sí debería hacerse, y bueno, ahora es que está arriba de la mesa, así que trataremos de trabajarlo intensamente.
¿Usted concretamente piensa dar algún paso en esa dirección?
Estoy trabajando con algunos compañeros en un proyecto de ley en los cuales se señale con claridad cuáles son los casos en que se puede funcionar, en qué casos se puede otorgar propaganda y en qué casos no, y sobre todo pensando en criterios objetivos que puedan ser aquellos que ameriten, y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los monopolios no justifican el gasto innecesario para actividades que no lo ameritan, ¿no? En el caso de Antel es diferente, por ejemplo, cuando hay una competencia, en el caso de Antel, por ejemplo, en los teléfonos celulares. Creo que hay diversas actuaciones que puede tener el Estado y sobre todo hay que atender cuáles son las que están en competencia y cuáles son las que son monopólicas.
Sí, entiendo por dónde podrían venir algunos de los criterios. De todos modos, hay un componente que hasta ahora no hemos conversado y que tengo la impresión de que es bastante importante en este cuadro del que estamos hablando, y es que, por ejemplo, ¿no? Una resolución como esta, que en algún caso se solicita de pautado de publicidad en una determinada radio, una resolución que después puede aprobarse sin que rijan para esa decisión criterios técnicos, o sea, se toma la decisión y se pauta, no porque tal o cual programa tuviera un buen nivel de audiencia, no porque esa audiencia fuera útil a los efectos de la estrategia comercial de Antel, sino que se contrata por ayudar a fulano, por colaborar con el propietario de la radio o colaborar con Mengano, el periodista que hace ese espacio. De todos modos, esa publicidad se paga con el bolsillo de todos los uruguayos, como decíamos, se paga, en definitiva, con una tarifa de teléfono un poco más cara, ¿no?
Efectivamente.
Que nos termina recayendo a todos.
Efectivamente, así es, y yo creo que los gobernantes no deberían poder tener la discrecionalidad de resolver esas cosas, pero creo que tiene que ver también con la decisión que toman los directores de los distintos entes autónomos,
sí,
en el momento que les he planteado algún tema de eso.
Claro, porque un detalle que prácticamente no hemos mencionado es que según las prácticas que se fueron consolidando en las últimas décadas, además de la publicidad de estas empresas públicas que se resolvía con criterios técnicos, había un cierto cupo que quedaba para el manejo individual de cada uno de los directores en decisiones que no requerían fundamentación. Y esto vale para la publicidad oficial y vale también para otro tipo de donaciones, por ejemplo, bolsas de Portland en el caso del directorio de ANCAP. Esta parte de la cosa es importante que también se ataque, porque como existían esos cupos, después, claro, resultaba que cuando un director hacía una determinada solicitud, que tal vez a su vez venía fruto de la recomendación del dirigente tal o cual, de hecho, el directorio la terminaba avalando, ¿no? Pero porque primero se había fijado esos cupos que no tienen ningún sentido, ¿no?
Sí, mire.
¿Usted sabe a propósito de esos cupos?
Mire, yo creo, coincido con el análisis que usted hace. Lo cierto es que la realidad ha indicado que esas cosas quedan así. Yo creo que tenemos que tratar de operar sobre la realidad y tratar de que eso cambie. Pero le pongo un ejemplo, yo estoy vinculado afectivamente a un club de baby fútbol del Cerrito que quería hacer un gimnasio. Si en algún momento me hubieran pedido que realizara algún trámite ante ANCAP para que les cedieran algunas bolsas de Portland, quizás lo hubiera hecho porque me parece que hay que promover el deporte, los niños, y tampoco creo que esto sea malo en todos los casos. Capaz que lo que tenemos que hacer nosotros es pensar mecanismos más cristalinos y más que se tramiten a través de la legalidad vinculada a una norma que regule cómo deben subsidiarse los distintos organismos sociales, instituciones deportivas o de caridad, de lo que fuere, para que no dependan de la discrecionalidad y de la amistad que se pueda tener con un director o con un conocido a través del cual se puede llegar.
Porque es evidente que esas decisiones que puede tomar discrecionalmente, o que podía tomar, yo no sé si todavía se sigue operando así, un director de una empresa pública, termina teniendo algún tipo de relación con simpatías que puedan generarse a los efectos de las votaciones o las elecciones que se aproximan, ¿no? Es imposible separar una cosa de la otra.
No, ¿sabes que yo no estoy seguro de eso? Porque la gente, como la gente necesita algo y lo pide, es como cuando la gente necesita trabajo. Si pidiéndole a un dirigente político el trabajo, usted lo conseguía, iba y lo pedía. Y después, ¿sabe lo que hacía? De cuarto secreto, lo que tenía ganas. Y eso me parece que está bien, porque en definitiva la gente, si se ha generado un sistema en el cual no se le facilita a la gente la posibilidad de trabajar y tiene que recurrir a los mecanismos de tener que ir a pedírselo a alguien que esté vinculado a un político, la gente también tiene derecho a hacer lo que tiene ganas después. Creo que eso es así y que no necesariamente va de la mano con eso. Se pide y después se siente la libertad. Y es más, yo creo que en el caso de que a uno le pidan para una institución o lo que fuere, tampoco hay derecho a reclamar después que se vote en tal o cual sentido. Lo que debería tener el dirigente político es la discrecionalidad de saber si está bien y se hace en beneficio de algo socialmente justo o lo está haciendo en beneficio individual. O sea que en sí mismo el pedido no es malo. Lo que tiene que ver es si lo que se quiere hacer es beneficiar a una persona determinada por amiguismo o se quiere tratar de ayudar a alguien en un sentido más correspondiente con algo justo, ¿no?
Sí, pero no sé, es todo muy, la verdad, discutible, ¿no? Porque una de las tantas preguntas es, ¿así funcionan, por ejemplo, las grandes empresas de telecomunicaciones con las que Antel está compitiendo en telefonía internacional o en telefonía celular? ¿Esas empresas operan poniendo publicidad o haciendo donaciones porque se las pide un diputado, un senador, un ministro? Digo, porque se ha insistido mucho en que las empresas públicas tienen que ordenarse y prepararse para competir, ¿no? Con este tipo de prácticas que han sido tan tradicionales, ¿estaban en condiciones de competir?
No, mire, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no debería hacerse este tipo de cosas y creo que debería hacerse es actuar de la misma manera que se actúa en el ámbito privado, tratando de competir a través de brindar un servicio correcto y no a través de... Y no deberían canalizarse los mecanismos a propagandas privadas ni ayudas a organismos sociales de otro tipo, que eso, hay otros carriles que la sociedad tiene que hacerlo. Esa es la opinión personal que tengo del tema. Creo que en este caso lo mejor que le puede pasar al Estado es tener que competir. El Estado cuando no compite, yo creo que se transforma en un Estado gordo y pesado. Cuando tiene la competencia al lado, bueno, entra en otros mecanismos. Y creo que va a ser muy bueno que así sea. Pero las prácticas referidas a la propaganda y publicidad oficial de manifestado, en mi opinión, no estoy de acuerdo con la forma que se podían hacer en el pasado.
Diputado Pablo Iturralde, le agradezco su participación esta mañana.
Muchísimas gracias a usted, Emiliano, por la aclaración que me ha permitido.